continuamos con Derecho Constitucional, ahora con Antonio Torres del Moral, catedrático de la disciplina, para conocer los hitos más importantes del constitucionalismo histórico español. Pero antes, y ante la proximidad de los exámenes, ¿tiene alguna recomendación que hacer a los alumnos?
Sí, pues buenas noches. Y sí, aprovechando que es el último programa antes de los exámenes, pues yo me permito insistir en algo que ya digo en las convivencias y que digo en el programa, que es que esta asignatura la hemos concebido como primer año, que es de un plan nuevo, muy a ras de suelo, que no pretendemos cosas originales y difíciles, y que, por lo tanto, yo le recomiendo a los alumnos que hagan los ejercicios del libro de prácticas, que tiene preguntas de test y tiene comentarios de texto y tiene casos prácticos, porque después en el examen va a haber cuestiones de este tipo. Y por lo tanto, hacer los ejercicios prácticos es un entrenamiento extraordinario de cara a sacarle rentabilidad en el examen. Por lo demás, nada, desearles buena suerte y que los resultados sean buenos.
Eso esperamos. Bueno, pues como decía usted muy bien, hasta febrero, todavía les queda un par de semanas, tienen tiempo para poder todavía limar algunos temas si no lo han hecho, y va a hablarnos del constitucionalismo histórico español. ¿Tiene algunas líneas generales para el estudio de esta materia?
Sí, líneas generales precisamente. Yo he concebido la selección de materia que he hecho sobre el constitucionalismo histórico español va precisamente en esa dirección. Porque el estudio de todas y cada una de las constituciones es muy laborioso y requeriría más tiempo. Como el tiempo es escaso, porque es un cuatrimestre en el que tiene que haber otras cosas más, pues lo he reducido justo a unas líneas generales. Es decir, un estudio fundamentalmente de los caracteres de cada constitución, de los principios políticos que rigen el sistema político o el régimen que trata de implantar, de su significado, de su vigencia, y no tanto del estudio de los órganos de poder, porque la verdad es que la mecánica política en el siglo XIX español y también en el XX hasta la Segunda República transcurrió siempre o casi siempre de espaldas a la Constitución, de manera que no se observaba nada, y por lo tanto puestos a elegir o puestos a seleccionar, me parece que es mucho más importante el estudio de los principios y del significado y vigencia. ¿Por qué de los principios? Porque es la idea de España que tenía un grupo político, el grupo político con el poder, y otra constitución obedece a unos principios parcialmente diferentes porque era otra idea de España, y son esos principios los que poco a poco han ido haciendo progresar o avanzar nuestro constitucionalismo, y han influido algunos de ellos claramente en la constitución vigente de 1978, de manera que comenzando por ejemplo por la constitución de 1812, pues el liberalismo y la soberanía nacional es seguramente la primera constitución auténticamente liberal, ¿no? Que hay en España, desde luego, pero quizá en Europa, y estuvo vigente en algunos países de Europa y de América, más vigente que en España, donde tuvo mala suerte, y proclama la soberanía nacional, la división de poderes. Todo eso ha tenido después una repercusión en el resto de las constituciones, y en la vigente y en la actual. O la constitución de 1869, que es una constitución preciosa, progresista, en la que establece una monarquía parlamentaria muy parecida a la monarquía actual, una monarquía casi democrática, también con mala fortuna, porque tuvo un año y medio de monarquía nada más y don Amadeo de Saboya tuvo que irse. Pero por eso digo que más que la práctica de la constitución y el funcionamiento de los órganos, nos interesa al principio la idea de que una monarquía ya no podía ser una monarquía semiabsoluta como antes, sino que tiene que ser una monarquía parlamentaria y que el gobierno debería ser responsable ante el Parlamento, etcétera. Eso está en la Constitución de 1869, que es, como digo, una constitución que habría merecido mejor fortuna. Y también en materia de derechos y libertades es modélica, porque plasma de una manera muy radical, quizá demasiado, bueno, pero muy, muy radical, un justnaturalismo racionalista, es decir, los derechos son naturales como es natural la sangre, por ejemplo, en el hombre, ¿no? Le corresponden al hombre de una manera tan intensamente natural como le puede corresponder la sangre o la respiración. Y desde ese punto de vista, pues todos son derechos y nada, y no hay límites, ¿no? viene a decir el artículo 22, creo recordar, que el legislador no puede restringir estos derechos. Bueno, eso era una buena intención del constituyente, pero que no tiene más remedio que en el artículo 31 decir que en casos excepcionales, cuando se establece un estado de excepción, pues se pueden restringir o suspender, mejor, algunos de esos derechos, porque los derechos son legislables, no ilegislables como ellos creían, como el constituyente creía. Pero la idea está ahí, el principio está ahí. El principio es que una sociedad está al servicio de los derechos del hombre y el poder político está al servicio de los derechos del hombre y no al revés, ¿no? Esa idea es la que se plasma en la Constitución Española de 1978. Y, en fin, la Constitución de 1931, que es quizá la más cercana a nosotros, porque el paréntesis franquista no es propiamente constitucional, la Constitución del 31, pues el regionalismo, pues establece un Estado integral, regional, que es el que hemos heredado. Por lo tanto, somos herederos directos de esa Constitución en ese punto. Un laicismo. La Constitución del 78 ha establecido una aconfesionalidad del Estado, pero el precedente está en 1931. Una economía mixta. Una economía mixta en unos momentos difíciles porque era la crisis de 1929 y la práctica del New Deal en Estados Unidos, que es aproximadamente lo mismo que pretendía la Constitución española. Pero claro, España no era Estados Unidos y la economía española no soportaba y la sociedad española no estaba dispuesta a soportar una economía mixta que no fuera plenamente liberal de mercado, sino que tuviera una intervención del Estado en la misma. Entonces, también el fracaso vino por ahí, porque las circunstancias no daban quizá para más y hubo mucha resistencia a la implantación de esa economía. Pero no era una economía socialista ni comunista, sino una economía parecida a la que después ha establecido la Constitución de 1978, esto es, de mercado, pero con intervención de los poderes públicos para corregir las deficiencias de funcionamiento. Y, en fin, también en el 31, pues el principio de democracia y libertad, con la soberanía popular, la división de poderes, derechos y libertades, la instauración de un tribunal de garantías constitucionales, que es el precedente directo del Tribunal Constitucional Español de la vigente Constitución. En fin, como vemos, el estudio de los principios a lo largo del siglo XIX y del XX es muy instructivo a la hora del estudio de la Constitución Española vigente. Yo por eso le doy tanta importancia.
Pues ya lo saben, los alumnos tienen que fijarse en estos principios, en el significado y en la vigencia de las constituciones españolas para estudiar el tema que nos acaba de exponer, estas líneas generales, el profesor Torres del Moral, a quien agradecemos estos minutos que nos ha dedicado.
Muchas gracias.